This is the board with non-commercial stakeholders in the Los Angeles Ballroom for October 14th, 2014, from 15:45 to 16:45.
questions, Megan.
Okay. Okay, if we can just get started, otherwise we will burn up your time. Steve, if you could join us up front here.
Steve, ¿podría acercarse aquí al frente? Hay una diapositiva con los temas que vamos a ver ahora. Si los pudieran poner en pantalla, por favor. Habla Bruce Tonkin. Si no hay una lista de temas, seguramente ustedes nos dirán cuáles son estos temas. En primer lugar, habla Rafik Darmak. En primer lugar, quiero agradecerles por la oportunidad que tenemos siempre de interactuar con la Junta. Quiero agradecerles por la oportunidad de interactuar con la Junta y compartir algunos temas y recibir el feedback de ustedes y su respuesta. Esta vez nos pareció que podíamos hablar acerca de cuatro temas. El primero, las consideraciones de derechos humanos en la ICANN. Abridoria va a hablar sobre este tema. Luego vamos a hablar acerca de el proceso ascendente de múltiples partes interesadas. Luego preocupaciones, profunda preocupación acerca del informe del grupo de trabajo de expertos y el proceso mediante el cual se va a reformar JUIS y cómo se traduce en políticas. Este tema lo va a presentar Kathy Kleiman y luego hablaremos acerca de los resultados hasta el momento del informe del ATRT2. Vamos a comenzar con Abri. Habla Abridoria. Hay un poco de eco. El informe del COE trató distintos temas de derechos humanos que básicamente son derechos humanos que se ven afectados por diversas decisiones de políticas, y esto va más allá de la privacidad, libertad de expresión, libertad de asociación, y en realidad esto se refiere a las obligaciones de la ICANN, sin duda no las obligaciones de un Estado en términos de proteger los derechos humanos. Pero, tal como dijo el Consejo de Derechos Humanos, básicamente todas las empresas tienen la obligación de comportarse de acuerdo con los derechos humanos en todas sus transacciones. Entonces, preparamos un documento que nos parece que vale la pena considerar. Uno de los puntos en ese documento es que el COE recomienda que, como el GAC está formado por gobiernos, hay una responsabilidad especial por parte del GAC de asumir una determinada función. Y uno de los miembros preparó otro documento que decía, en lugar de que el GAC sea responsable de las consideraciones de derechos humanos en las políticas de la ICANN, quizá necesitamos considerar la idea de un comité asesor sobre derechos humanos. En términos de esto, en cuanto empezamos a hablar sobre esto, dijimos, momento, estamos avanzando demasiado rápidamente y reconocimos la realidad, y por lo tanto, por el momento, básicamente lo que estamos haciendo es trabajar con las comunidades, con un proceso ascendente de trabajo con la comunidad para ver cuáles son los requerimientos de que exista esto. Mañana habrá una reunión. Gracias a muchas personas, a gente del personal, logramos conseguir una sala y organizar una reunión. No sé si está en el programa, pero hay una reunión de 1:15 a 3:45 mañana para analizar este informe de COE y ver cuáles son los próximos pasos. Una de las posibilidades es armar un equipo que prepare una versión preliminar para crear un grupo de trabajo intercomunitario que analice los temas de recursos de derechos humanos, incluyendo todos los temas que se plantearon en el informe del COE, y quizás analizar la posibilidad de ir más allá de eso y hacer alguna clase de recomendaciones sobre la creación de un comité asesor de derechos humanos. Una de las cosas que surgieron en este debate fue que si analizamos todo el tema de derechos humanos relacionados con el trabajo que nosotros hacemos en la ICANN, que es relevante para las decisiones de trabajo de políticas que se hacen en la ICANN, con frecuencia vemos una parte del panorama, porque algunos de nosotros somos especialistas, la mayoría de nosotros somos amateurs en derechos humanos, y por lo tanto vemos una parte del panorama. Y vemos algo como ese SAC, y vemos que cuando se trata de seguridad y estabilidad, nosotros salimos a buscar las personas adecuadas, buscamos expertos que pueden analizar las situaciones que enfrentamos, y luego podemos preparar un informe bien pensado acerca de las cuestiones que haya, si es que las hay. Y algunas personas piensan que esta idea todavía es cuestionable, por lo tanto seguimos con el debate, pero básicamente quería que la Junta estuviera al tanto de este debate y esperemos que también la Junta participe en el debate. Necesitamos algo más. Tenemos que considerar algo más, algo que quizás tenga el mismo nivel de especialización en derechos humanos y que brinda asesoramiento a la comunidad, lo mismo que tendríamos con estabilidad y seguridad. Por lo tanto, esa es la idea. Este es el principio de una conversación que fue iniciada a través del documento de COE y que recomendamos a todos que lo lean. Pero esa es la idea. Gracias. Hola, Steve Crocker. Tenemos una misión y la seguridad y estabilidad de los identificadores forma parte de esto. Hay muchas cosas muy importantes en este mundo: la conservación de energía, los gases de efecto invernadero, etcétera. Los derechos humanos son algo muy importante. Cuando decimos derechos humanos, todo lo más se detiene porque es fundamental. Pero no veo la relación, excepto en la situación en la que estamos debatiendo ahora. Habla abridoria. Quisiera responder. La gente piensa en derechos humanos como una gran canasta no diferenciado. Así como la gente en general piensa en la seguridad. Y lo que nosotros hemos observado, lo que señala el documento del Consejo de Europa, es que hay cosas específicas, decisiones políticas que tomamos que afectan los derechos humanos. Afectan a los derechos humanos en Internet, en el ecosistema de Internet, en el trabajo que hacemos. Pero no estamos en condiciones de reconocer eso, tanto que pensamos que estamos hablando de algo general, como gases de efecto invernadero, cuando en realidad estamos hablando del impacto de nuestro trabajo. Esto vemos que comenzó en el área de la privacidad y quizás hizo falta Snowden y otros para que empezáramos a prestar atención a esto un poco más. Pero hemos visto que la privacidad tiene mucho que ver con las políticas que nosotros creamos. Quizás hay otras cosas, tenemos la libertad de expresión, que también se ve afectada por nuestras decisiones de política. Tenemos la libertad de asociación, también se ve afectada. No estamos hablando de todo, estamos hablando del hecho de que nuestras políticas tienen un impacto sobre los derechos humanos. Habla Steve Crocker. Lo acepto. ¿Y cómo pasamos de acá a algo más específico? Me parece que es algo muy pertinente para que NCSG nos lleve a ese campo. Es algo más amplio que NCSG. NCSG en realidad fue el segundo en involucrarse. En primer lugar, la idea se planteó al GAC. Le dijeron, GAC, esta es función de ustedes. Creo que la comunidad at large fue la que dijo, momento, no es solo función del GAC. Es función de múltiples partes interesadas, es algo más amplio. Entonces, nuestra respuesta inicial fue que estamos mirando algo y diciendo, sí, tienen razón, el documento del COE lo planteó, pero no queremos dejarlo necesariamente en las manos de solamente el GAC. Habla Rafik. Creo que Rey quería hacer un comentario. Habla Rey Ipsak. Sí, gracias. Quizás valga la pena, con este grupo de partes interesadas en particular, analizar el proceso de desarrollo de políticas de la GCNCO, de la GNCO, y ver en qué punto del proceso podríamos inyectar una mirada de derechos humanos para que quede integrado en la política. De esa forma, vamos a ampliar la conciencia con respecto a este tema, porque si trabajamos de una forma realmente ascendente, entonces los que están abajo van a estar pensando en esto, porque en algún momento habrá algún punto en el proceso en donde se tildará un casillero y se verá si esas cosas se consideraron o no. Creo que vale la pena pensar en esta dirección. Si una política en particular no tiene ningún impacto en términos de derechos humanos, en ese caso habría que señalarlo. Pero esta es una forma en la que podríamos internalizarlo dentro de la GNCO. Esperemos a ver cuáles son las sugerencias. Habla Rafik. Tenemos a Bill y después a otro orador. Habla Bill. Cuando yo formaba parte del consejo, surgieron algunos temas que a algunos de nosotros nos pareció que tenían un componente de derechos humanos. Por ejemplo, juiz y la privacidad. Y planteamos esto. El patrón general era que los colegas del sector privado, que no estaban acostumbrados a pensar en temas de derechos humanos en relación con lo que ellos hacían, se sorprendieron y no entendían bien cuál era el punto, en qué medida esto tenía que ver con nuestra actividad. Creo que lo que sugirió Abri es, si tuviéramos un grupo que pensara en esto, eso permitiría incorporar a otras partes a este debate, y eso es precisamente lo que usted está diciendo de hacer. Eso sería algo viable, porque ahora nosotros podemos decir que es un tema de derechos humanos, pero quizás algunos que provengan de otros sectores digan, nosotros no trabajamos en derechos humanos, ¿cómo es que esto es derechos humanos? Por eso habla Ray, por eso específicamente hablé acerca del proceso de políticas de la GNCO, uno que existe en los estatutos y uno que tiene un anexo que atraviesa todo el debate acerca de cuáles son los pasos. Quizás el NCSG tendría que iniciar un cambio en este proceso y así tendríamos un debate entre todos sobre el tema. Y como dije, si algunas cosas que vienen de algún lado y que no lo tienen, la gente lo va a decir, pero por lo menos lo habrán pensado. Habla Bill, no quiero tener una conversación solamente entre usted y yo, pero tenemos que ver si queremos limitar esto a una conversación en la GNCO solamente. Hay muchas otras partes de la comunidad que también tienen fuertes intereses acá. Habla Ray, la respuesta es no, pero es como plantar césped. Uno planta una pequeña parcela y luego se extiende. Hay que empezar por algún lugar. Habla Rafik. Tenemos a Gonzalo que quiere hablar. Abri. Stephanie. Y Wolfgang. Empezamos con Gonzalo. Gracias, Rafik. Creo que Ray hizo una buena sugerencia en cuanto a un punto de partida para iniciar este proceso, pues entendí correctamente, esto es lo que quieren hacer. Tengo otro comentario al respecto. Yo estuve en el IGF cuando se presentó el informe del Consejo de Europa. De hecho, este es un informe patrocinado por el Consejo de Europa, pero no es un informe solamente del Consejo de Europa. Y cuando estaba ahí, tuve la impresión de que algunas personas que estaban en ese panel en particular pensaban que el tema iba más allá de la ICANN. Mencionaban los derechos humanos en el espacio de Internet. El informe se centra en la ICANN, pero se ocupa de tantos temas que quizás no son precisamente parte de nuestra misión. Lo que sería interesante, y vamos a tener este debate, es pensar cuidadosamente cuáles son los temas que queremos resolver, en dónde encaja exactamente los derechos humanos en esta ecuación, y luego continuar avanzando. Habla Rafik. Abri, habla Abri. Gracias. Creo que lo que usted describió forma parte del trabajo que queríamos que el grupo de trabajo intercomunitario que queríamos armar hiciera. Porque usted tiene razón. Vemos que es muy difícil para la ICANN entender realmente cómo juegan o qué papel juegan los derechos humanos en nuestra misión. Este grupo de trabajo intercomunitario creo que sería el verdadero esfuerzo de las bases, no solamente la GNSO, sino la comunidad más amplia podría lograr esto. Y creo que es una muy buena sugerencia también ver cuáles son los procedimientos de la GNSO y ver si hay algún lugar en donde podríamos hacer una verificación de consideraciones. Me gusta esa sugerencia también para la GNSO. Pero nosotros formamos parte de un esfuerzo de las bases y la idea es tratar de expandir el césped y trabajar en forma intercomunitaria y no solamente con la GNSO. Habla Rafik. Tenemos una lista larga. Vamos a empezar con Stephanie. Habla Stephanie Perrin para los registros. Estaba escuchando lo que dijo el señor Pelsak acerca de comenzar el proceso de política. Y solo quiero decir que ese es un buen punto de partida. A veces, cuando hacemos evaluaciones de impacto, al igual que las evaluaciones de riesgo, tienen que ser holísticas. Entonces, uno de los lugares en donde vemos si la política realmente llegó es en los grupos de implementación. Entonces, quizás podamos ver si ahí hay algún impacto. Entonces, creo que rápidamente podría convertirse en algo en donde hacemos una verificación cruzada. Y en ese sentido, en términos de que se inicie en la GNSO, creo que sería muy bueno si ese SAC, que tiene una mente de ingeniería, pudiera, como una implementación en particular, podría tener impacto sobre derechos humanos y especialmente en el área de la privacidad. Gracias. Habla Rafik. Gracias, Stephanie. Wolfgang. Habla Wolfgang Kleinwachter. Agradezco que Abri haya hecho un abordaje muy equilibrado cuando sostuvo que todavía no sabemos exactamente cuál podría ser el resultado, pero tenemos que empezar, iniciar un debate y tenemos que concentrarnos en los temas de derechos humanos relacionados con la ICANN y no derechos humanos en su totalidad. Creo que esto sería un malentendido porque la ICANN es un organismo de derechos humanos, pero de acuerdo con sus estatutos se maneja dentro del marco de la ley internacional y tenemos que asegurarnos de que las políticas y los contratos que tiene la ICANN con sus socios no socaven, ignoren o violen estos tratados de derechos humanos universales. Creo que en las consultas previas que tuvimos con las unidades constitutivas de registradores, hablamos acerca de las recomendaciones que luego llegaron a los contratos y eran los registradores, tienen dificultades. Elliot Noss dijo que hay más de 1 millón de problemas que tiene con su sitio web. Entonces, este es un caso interesante y no está directamente relacionado, pero sí indirectamente relacionado con el debate que tenemos acá sobre derechos humanos. Y creo que Ray puso el dedo en la dirección correcta cuando dijo: la GNSO, con los registradores y con las partes contratadas, tienen problemas que no están tan alejados de los problemas que usted planteó. Entonces, reunirse en la GNSO como primer paso y ver cómo podríamos avanzar, creo que sería una recomendación adecuada en este momento. Gracias. Habla Rafik. Gracias, Wolfgang. Creo que Mike quería hacer algún comentario. Habla Mike. Silver, gracias. Creo que la caracterización que se está haciendo acá es incorrecta. No podemos hacer una cookie con chocolate, cocinando la cookie y luego tirándole chocolate encima. Yo apoyo la idea de considerar el tema de los derechos humanos en nuestros procesos de políticas, pero no creo que podamos tener un mecanismo de veto. Todos hacen todo el trabajo y luego pasa por una auditoría de derechos humanos, si es que existe, antes de que salga al mundo. Realmente creo que tenemos que incorporarlo al proceso. Estoy inclinado a creer con Ray, créase o no. Creo que este es un tema de GNSO, porque dentro de la CCNSO nosotros tenemos leyes nacionales por las que nos regimos. No aceptamos las políticas impuestas por la ICANN. Entonces, que una tercera parte imponga sus requerimientos sobre la CCNSO violará los estatutos y no será aceptado. Creo que la NRO debe tener un punto de vista similar en cuanto a sus registros regionales de Internet, porque ellos tienen sus propios procesos internos. Y creo que lo tenemos que hacer acá es ver cuáles son las mejores prácticas, crear un precedente que otras personas luego quieran seguir. No podemos decir que vamos a vetar todo lo que va a ocurrir. Creo que usted tiene razón. No creo que usted tenga razón. No vamos a seleccionar a los mejores y a los más inteligentes para ese SAC y luego pedir ayuda voluntaria y decir en qué nos pueden ayudar. Tenemos que ver que este no es un proyecto de reclutación para RSAC o para SSAC. Esto no es lo que busca la ICANN.
So we have.
Tenemos a Milton, luego a Nils y luego a Abby. Habla Milton. Escuché muchos argumentos de miembros de la Junta y pareciera ser que Ray y Mike de algún modo entienden lo que yo decía y proponen llevarlo a nivel de la GNSO. Pero pareciera que Steve, Gonzalo, no entendieron que hay una conexión entre los derechos humanos y la política de ICANN. Entonces yo quiero abordar esto. Pareciera que sí apareció en el tema del Consejo, en el informe del Consejo de Europa, y pareciera que se mencionó antes, pero con el Consejo de Europa mostrando que hay un abogado de derechos humanos internacional que explica cómo hay ciertos tipos de supresión, de expresión, pueden ocurrir y pueden ser legales bajo el derecho internacional, y cómo las implicancias de privacidad, de juicio, etcétera, en los temas de los derechos humanos. Me parece a mí que la pregunta de sobre cuál es la conexión, Steve, es muy clara ahora. Si necesitamos o no un nuevo comité asesor sobre ese tema, es algo procesal y organizacional y se debe discutir, pero nos alarma cuando escuchamos indicaciones de que no pareciera que haya una conexión que usted pueda entender. Si la ICANN, por ejemplo, le dice a alguien que no puede registrar un .sax como nombre de dominio, eso es una violación de la libertad de expresión, simplemente del mismo modo que los ciberocupantes ocupan un dominio y ocupan así, violan así los derechos marcarios de otra persona o de otra empresa. Esto se relaciona con los derechos de propiedad intelectual y no parece muy complicado decir que la política del RCSAC con otros tipos de cuestiones como la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos humanos específicos. Habla Steve. Usted diciendo que le estamos diciendo, nosotros le dijimos a alguien que no pudo registrar el punto SACS. Sí, hay un análisis de eso en el Consejo de Europa, un caso muy específico en el que los procesos de políticas de ustedes y se tomaron decisiones que de hecho violaron la libertad, los derechos de libertad de expresión. Habla Steve, no estoy seguro de tener una respuesta directa a esa pregunta, porque usted afirmó en el ejemplo que utilizó que nosotros rechazamos el registro de puntos SACS. Habla el otro orador, habla Milton. No, en ese caso hubo una objeción del GAC que decía que no se debe hacer eso. Y si ustedes hubiesen decidido aceptar ese asesoramiento, lo hubieran hecho. Es simplemente un ejemplo de cómo los derechos humanos están implicados en las decisiones de política que ustedes toman. Habla Steve, gracias. Nils, Abri y luego Carlos. Habla Nils. No debemos olvidar que hay una responsabilidad corporativa de proteger los derechos humanos. Soy Nils de artículo 19. Hay una responsabilidad corporativa y los derechos humanos no son como el pasto, como el césped, no es como el clima. Simplemente hay que abordarlos. Esto no es algo que los gobiernos solamente deban tener en cuenta o solamente la sociedad civil, sino que tiene que haber un esfuerzo de múltiples partes interesadas, y esta debe ser la razón para la cual debemos mirar un grupo de trabajo intercomunitario. Y cuando lo llevamos a nivel de la GNSO, esto implicaría que solamente las políticas de la GNSO afectan los derechos humanos, lo cual no es el caso, como dice el informe del Consejo de Europa. Y además, hay muchos expertos de derechos humanos dentro de mi organización, pero también como otros como Human Rights Watch, que están dispuestos a involucrarse por fuera de nuestra política actual en estos esfuerzos específicos. Por eso, yo creo que sería una excelente forma de que más gente se relacione con ICANN de un modo muy relevante que aumente la legitimidad de las decisiones. Habla Rafik. Gracias, Nils. Tiene la palabra Abri. Habla Abri. Solo un breve comentario. No se habló de ningún tipo de estructura que impusiese ninguna cosa sobre nadie. Yo nunca he visto que ese SAC imponga un mandato de seguridad al resto de la organización desde abajo. Yo los veo he visto un informe muy considerado, muy adecuado. Lo leemos y decimos, esto es algo en lo que tenemos que pensar, hay cosas que tenemos en las que tenemos que trabajar. Y ciertamente ese es el modelo. Yo nunca vi que la Junta tome un informe del SESAC y diga, esto no se puede hacer más. Entonces, la noción de tener un asesoramiento que se da en estas consideraciones o estos son los riesgos y estos son los problemas como una imposición, excepto, por supuesto, en la educación, impone la obligación de pensar. Habla Rafik. Vamos a cerrar la fila. Carlos y luego Gonzalo. Habla Carlos. Soy Carlos Alfonso. Yo he visto durante varios años que nosotros en el NCSG estamos con el tema de los derechos humanos en el entorno de la ICANN. Y me parece que esto va como en círculos y me temo que vamos a tener que tener otro caso de juez. El debate sin fin sobre la discreción del juez. Yo quisiera proponer de un modo bastante directo que ICANN haga un esfuerzo en el corto plazo para establecer, de modo de múltiples partes interesadas, por supuesto, un marco de derechos humanos para la gobernanza de los nombres, los números y los protocolos. Este sería el marco de los derechos humanos que la ICANN tendría como referencia para todo su trabajo de coordinación, todo su trabajo operativo, etc. Si no, nunca vamos a terminar este debate. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Gonzalo. Habla Gonzalo Navarro. Creo que tengo que aclarar mi declaración anterior porque no fui comprendido adecuadamente. Primero, dije que yo sí creo que la GNSO es un buen punto de partida para iniciar este proceso. Esa es la reafirmación de mi primera declaración. Segundo, yo sí creo que los derechos humanos son muy importantes y tenemos que tener una discusión en ICANN sobre este tema. Lo que digo es que, en mi opinión, cuando yo escucho el informe esponsoreado por él o patrocinado por el Consejo de Europa, yo pienso que quizás el alcance del informe iba más allá de la misión de la ICANN. Mi sugerencia fue leer el informe y analizar hasta qué punto ese informe o las sugerencias realizadas en ese informe se alimentan o encajan en nuestra misión. Y que ICANN está dentro del entorno de Internet. Yo no estoy negando el hecho de que hay cuestiones que van más allá de lo que pensamos inicialmente como derechos humanos que impactan en ICANN, como la privacidad, la retención de datos, que son los más comunes. Quizás un análisis sobre las implicancias de las marcas es necesario. En mi opinión, quizás eso sea ir más allá de lo que ICANN hace, pero no estoy diciendo que el informe o los derechos humanos no es algo que debemos tomar. Habla Rafik, gracias. Creo que le dedicamos bastante tiempo a este tema. Y creo que tengo el suficiente poder para pasar al siguiente punto en el orden del día. Bill, ¿podrías empezar? No entiendo el humor francés tampoco, así que vamos a pasar a Bill. ¿Podrías, por favor, presentar el siguiente tema? Bill. No estamos yendo en el orden de las preguntas. Bueno. Yo le tuve que preguntar a la Junta qué es lo que significa el modelo de múltiples partes interesadas para ICANN, cuál es el contexto de esto. Obviamente, es una cuestión o una pregunta que hemos discutido con ustedes a lo largo de estos años, de distintas maneras, y es fácil imaginarse una pregunta como esta, que da unas respuestas, es decir, dar unas respuestas muy profundas o proformas no van a ser algo muy interesante, pero el contexto cambió un poco, ya lo hablamos antes, dado todo lo que se experimentó con el proceso de responsabilidad, la ida y vuelta que tuvimos en el desarrollo de las propuestas, las respuestas de todos los presidentes de las SOs, etcétera. Fadi, que hablaba de muchas cuestiones sobre la confianza, él caracterizó muchas veces la reunión de Estambul como un punto central, y también ha habido debates e informes sobre las distintas cosas que se fueron diciendo por distintas personas respecto de si el proceso ascendente tiene algún estatus en particular en la ICANN como principio rector. Si ustedes miran los estatutos, la palabra ascendente no aparece mucho en el estatuto. De hecho, múltiples partes interesadas y sociedad civil aparecen en relación con el NOMCOM. Creo que lo que queríamos debatir con ustedes son dos puntos centrales. Operativamente, ¿cómo ven ustedes el proceso ascendente en funcionamiento en términos de los pasos? Es decir, de cómo se inician las cosas, quién participa, en qué etapa. Utilizando el tipo de ejemplo de la responsabilidad que nosotros usamos, el proceso de responsabilidad es un buen ejemplo para ustedes del proceso ascendente en funcionamiento. Y el segundo punto relacionado es, ¿qué piensan ustedes sobre la posibilidad de agregar el término ascendente, bottom-up, a todos los valores centrales de los estatutos? Desde un punto de vista interno, de dar sustento a la comunidad, y un punto de vista externo en términos de nuestra relación con los gobiernos involucrados, las organizaciones internacionales, etcétera, si sería útil si ICANN trabajase oficialmente como para establecer que el proceso ascendente, de hecho, es el punto de partida y un estándar de conducta para realizar nuestro trabajo. Chris tiene muchas ideas, así que voy a parar acá. Habla Chris Spain. Yo quería referirme a las preguntas que usted hace. Yo sí creo que el proceso de responsabilidad es un buen ejemplo, porque por la forma en la que está establecido, fue reparado, por así decirlo, de la forma adecuada, es decir, que si a uno no le gustaba, podía volver a eso y así podía empezar a pensar en eso. Ahora, yo quería también hablar de esta palabra ascendente, porque usted habla de ascendente todo el tiempo. El modelo de múltiples partes interesadas no quiere necesariamente decir que tiene que ser ascendente. Yo, quizás no hay una diferencia, pero si la hay, yo no entiendo por qué tendría que haber una diferencia entre un grupo de miembros de la Junta que ponen un papel en el NOMCOM y ustedes que presentan un papel en NOMCOM, porque yo veo que hay modelo de múltiples partes interesadas en el que todos estamos y no estoy muy seguro. Tuvimos algunas idas y vueltas, pero no entiendo la diferencia, porque a mí me sorprende que si ustedes lo hacen, ustedes pueden pensar en el NOMCOM y nosotros podemos hacer lo mismo, que es lo que venimos haciendo. Entonces, yo les estoy haciendo varias preguntas también a ustedes. Quizás ustedes están diciendo como que yo interpreto ascendente como en el sentido de que tiene que ser en realidad horizontal, ¿no? Si ven lo que quiero decir. Yo sí entiendo, habla Bill, lo que usted quiere decir. Hay relaciones estructurales, una posición de los distintos actores para considerar que la junta de directores es un órgano que toma las decisiones y que tiene que estar en un nivel de equivalencia con otras partes de la comunidad y por lo tanto sus acciones tienen que ir de abajo hacia arriba. Habla Chris, esa sería la junta y yo lo acepto, pero estoy hablando de una situación y una cantidad de gente que produjo algunos documentos. No estoy entendiendo muy bien el punto. ¿Estamos hablando solamente de los sombreros? ¿Estoy hablando del sombrero, de la CCNCO que estoy usando, del rol que voy a tener? Es lo que estoy tratando de distinguir. Habla Avery. Quería responder a esto. Especialmente respecto del papel con del NOMCOM que vino y que se envió desde abajo hacia arriba para ser revisado. Yo creo que esto sí funciona dentro de mi definición. Hay dos restricciones que podemos poner a lo ascendente. O las cuestiones vienen desde arriba, desde abajo, desde la tierra, o los temas deben siempre bajar o volver hacia abajo. Por eso es que usted presentó ese papel en el NOMCON y le pidió al mundo, incluyendo la parte de abajo, que dé su opinión antes de actuar. Con el proceso de rendición de cuentas, hay más bien un diseño y una información en el sentido de que así va a ser esto, y hay una revolución como si fuese de abajo hacia arriba para que fuese de abajo hacia arriba, lo cual no es quizás la forma óptima de llevar adelante un proceso ascendente. Pero al analizar esto, y de hecho lo último que yo quería decir es que miramos la primera parte o el primer tema, yo no sé muy bien cuántas veces la palabra ascendente fue utilizada cuando tomamos esto y hablamos de que sea ascendente, pero yo creo que al mirar la definición de lo ascendente, ahí es donde se convierte en información valiosa, en una discusión valiosa, y la idea de si es este uno de nuestros principios, si lo es, podemos decirlo y podemos llegar a un entendimiento de qué queremos decir con esto. Habla Rafik Sebastián. Gracias. Creo que tenemos interpretación, así que van a poder aceptar utilizar el idioma que nos han propuesto. Gracias. Esta discusión sobre el informe de la Junta respecto del NOMCOM hace ya varias horas que estamos discutiendo en distintos grupos. Hay un momento en el que yo podría continuar simplemente a decir o a callarme o a dejar que las cosas continúen como están. No hubo un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas, de hecho era una pequeña parte del mundo, y por otro lado, el NOMCOM estaba intentando trabajar sobre un papel provisto, y por eso hemos dicho que yo quiero comprender estos ejemplos, pero estoy como, quiero hablar un poco sobre la realidad, la vida, la situación, porque podemos discutir si esto tiene que ser multi-stakeholder, de múltiples partes interesadas, si tiene que ser ascendente, pero cuando hay un documento no hay ninguna discusión. El problema está allí, es lo que orienta la discusión, por lo tanto es interesante que haya, es decir, quizás otro documento puede tener una discusión completamente diferente de la situación en la que estamos. Por lo tanto, yo realmente quisiera que seamos conscientes de que hay un pequeño grupo que hizo este documento y eso es todo. El resto no puede ser un ejemplo de una buena práctica. Gracias. Habla Rafik. Muchas gracias, Sebastián. Bruce. Para responder a esta pregunta, Bill, yo creo que el proceso de responsabilidad, creo que Chris y todos los demás están diciendo que lo establecimos para la comunidad dio su feedback y luego volvió a la comunidad. Entonces, volviendo a dónde comenzó ese proceso, creo que fue uno de los documentos, una de las sesiones. Yo estuve en una de esas sesiones y nos estaban pidiendo feedback o retroalimentación de ese proceso. Y tenemos que ver cuál es la responsabilidad. Y por eso, mi única crítica es que tenemos que reaccionar a ese feedback. Fuimos un poco lentos en reaccionar a ese feedback, lo cual es muy común porque yo le dedico mucho tiempo a producir cosas y creo que podríamos haberlo hecho mejor. En términos de quién inicia el proceso de desarrollo de políticas, hay un mecanismo para la Junta para que pida un informe de temas y luego hay mecanismos para que se produzcan esos informes, pero en ningún caso va esto hacia la Junta. Lo que nosotros podemos hacer es decir, este es un tema, el staff puede producir o no puede producir un informe de temas. Y en ese sentido me parece que es ascendente. Con respecto a los valores centrales, yo estoy de acuerdo con usted. Y estaba leyendo estos valores centrales y creo que la terminología, cuando me refiero a 98 y 99, la terminología cambió. Buscar información que refleje la función y la diversidad de Internet y que sea un órgano de toma de decisiones y de formulación de políticas. Creo que lo podemos ajustar a este concepto de ascendente. Y el otro valor es que sea un mecanismo de desarrollo de políticas abierta y transparente para que uno dé informaciones basadas en el asesoramiento de los expertos y dos, que asegure que esas entidades no afecten el proceso de desarrollo de políticas. Creo que estos valores centrales están involucrados precisamente en producir el desarrollo de políticas y tenemos que tener un desarrollo cultural, funcional y geográfico, pero acepto su propuesta. Y podemos incorporar esta reacción de múltiples partes interesadas ascendentes. Ascendente es una definición diferente para mí. El bottom-up tiene un significado diferente para mí en Australia de lo que tiene en aquí dentro de ICANN. Pero creo que de todos modos tiene que ser un valor central.
A ver, Rafi, gracias. Bruce, creo que todo es diferente en Australia. Tenemos a Rudy, Mike y después Ray. A ver, Rudy, ¿funciona este micrófono? Muy bien, yo soy Rudy Vansnick, soy presidente en EPOC. El proceso ascendente de múltiples partes interesadas tiene muchas caras. A uno le puede gustar la cara de algunas personas y a otros no. Yo quisiera abordar esto desde otro ángulo. Creo que la pregunta debería ser, ¿quién es la parte de abajo? ¿Quiénes son? ¿Están acá? ¿No están acá? ¿Faltan en el debate? Estoy tomando el ejemplo de un grupo que nosotros pensamos que todavía falta en este debate y que todavía no tiene voz, y son las ONGs. También las necesitamos porque se ven afectadas por todas las decisiones que se toman. Y tenemos muchos ejemplos que podemos plantear. ONGs que pierden su nombre de dominio porque no saben cómo gestionar un nombre de dominio, no saben que hay que renovarlo. Ese es un pequeño ejemplo. Y si no les damos espacio para hablar acerca de sus preocupaciones, entonces yo diría que el proceso ascendente de múltiples partes interesadas no funciona porque ellos no están ahí, no tienen un espacio en donde pueden trabajar y no pueden hacer aportes al desarrollo de política. Debe haber una política para ellos también que les permita tener el derecho a tener un nombre de dominio y no estar en un rincón porque no saben, no tienen los conocimientos, no tienen las competencias para poder participar en el ecosistema tal como ocurre hoy. Y creo que eso también forma parte del debate. ¿Quién es la parte de abajo? Y quisiera que quizás la Junta me diga si la Junta considera que hay partes interesadas que siguen faltando en este debate. Me parece que sería bueno tener una buena idea de quién falta en el debate para poder decir, este es el modelo completo. Quisiera que me contesten algo al respecto. Ahora, Bruce, un elemento que falta son los desarrolladores de aplicaciones de software que utilizan los nombres de dominio. Por lo tanto, la respuesta es no. Creo que necesitamos una participación más amplia. Habla Rafik. Gracias, Bruce. Ahora Mike. Gracias. Habla Mike. Gracias. Quiero mencionar un punto realista. Esto no es una crítica de este grupo. Lo mismo planteo en distintos grupos y en distintas reuniones. Mis colegas en la CCNCO, al parecer, ya entendieron el mensaje. Hay otros que todavía no lo hicieron. Esta interacción debe ser una interacción. No debe ser un examen cruzado, una prueba para la Junta de Lacan con preguntas que no se pueden responder dentro de un determinado periodo. Creo que sería realmente útil que en adelante tratáramos de tener una explicación de qué se está diciendo acerca de estos temas, qué dice la gente acerca de estos temas. Y si necesitan una respuesta específica de la Junta frente a eso, entonces es muy bueno poder hablar para reaccionar sobre la marcha y ver cuál es esa respuesta. Pero a mí me interesa mucho más saber cuáles son los procesos de pensamiento alrededor de esto. Y la pregunta de Rudy es un ejemplo perfecto. Tenemos que ver quién falta, pero yo no sé si este es el foro adecuado para hablar sobre esto. Me parece que esos son temas fantásticos. Realmente creo que son sumamente útiles. Pero tratar de hacer esto con una especie de examen para ver qué está haciendo la Junta con esto o con lo otro, no es útil porque no logramos llegar a la parte sustantiva del debate. Y yo diría que en la próxima sesión que tengamos, preparemos un par de diapositivas con PowerPoint, porque muchos de nosotros somos visuales, o quizás una presentación previa sobre alguno de estos temas, en lugar de lanzar directamente la pregunta, ¿por qué no están haciendo esto? ¿Nosotros queremos que hagan esto? ¿Esto lo están haciendo mal? Explíquense. Porque me parece que esto no logra que lleguemos a todos, es decir, no logramos el aporte de ustedes sobre procesos, políticas, sobre qué hacer de aquí en adelante para poder mejorar y trabajar en forma colaborativa. Y yo pido que en adelante, aún si en la sesión nos interrogan acerca de qué es lo que hicimos mal, diría que en parte de la sesión por lo menos nos digan qué es lo que les gustaría mejorar en el futuro, se los agradeceríamos. Habla Rafik. Quisiera hacer un comentario. Enviamos los temas hace más de 2 semanas y los enviamos a la Junta, así que creo que tuvieron tiempo para chequearlos si querían aclaraciones. Lo podrían haber hecho o lo podrían haber pedido. De todas formas, creo que ahora tenemos que pasar al próximo tema. Sí, iba a decir eso. Primero tenemos a Ray y Bill, por favor, sean breves. Habla Ray. Gracias. Quiero hablar acerca de la noción del origen de las ideas. Escucho que la gente dice que si la idea proviene originalmente de una persona o de un grupo de personas que piensan de la misma forma, no es una buena idea, porque no era una idea de múltiples partes interesadas. La gente ya ha dicho eso, o ha sugerido eso. La forma de comenzar es que una persona que tenga una idea convenza a otras personas que piensan de la misma forma y luego convenzan a otros que no piensan de la misma forma. Ese es un proceso de múltiples partes interesadas. Nunca vamos a lograr tener un grupo de personas que piensan diferente reunidas en una sala y de pronto se les prende la lamparita a todos al mismo tiempo. Por tanto, no pensemos necesariamente en el origen de las ideas. Estoy hablando en particular acerca de algunas de las preocupaciones y comentarios planteados acerca del hecho de que el documento del Comité de Nominaciones era idea de 4 personas de la Junta. Eso se dijo acá y se dijo en otros momentos del día de hoy. En última instancia, los miembros de la Junta son usuarios finales de Internet, al igual que todos los demás. Nos gusta pensar que estamos en la Junta porque la gente piensa que podríamos tener algunas ideas y quizás sería útil de vez en cuando transmitir las ideas a la comunidad para que sean debatidas. El proceso ascendente, entonces, no dice que las ideas tienen que empezar abajo necesariamente. Simplemente dice que el trabajo, en algún punto, tiene que llegar abajo. No hay nada que impida, por ejemplo, que alguien pueda escribir un artículo en un diario y que alguien tome ese artículo y diga, este es un tema en el que tendríamos que trabajar. Entonces, creo que a veces nos quedamos muy trabados con la idea de la noción de múltiples partes interesadas, que es, incluimos a todos, etcétera, y tendemos a dejar de hacer lo que realmente tenemos que hacer. Gracias. Habla Rafik. Gracias, Ray. Bill. Y luego cerramos. Habla Bill. Comentarios muy interesantes. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, en respuesta a Ray, nosotros no planteamos, ya lo sé, nosotros no planteamos el tema del documento de trabajo de la Junta en absoluto. Ese no es nuestro tema, no es eso en lo que pensábamos, no tiene nada que ver con nuestras conversaciones. Yo no lo usé como ejemplo, lo usó Chris, para que lo sepa solamente. No es esa la razón por la que queríamos hablar con ustedes. Con respecto a lo que dijo Mike, espero que no haya una prioridad, perdón, que no haya un supuesto a priori que le dé forma a esto. Nosotros estamos acá para hablar con ustedes precisamente porque, como dijo Ray, pensamos que son personas calificadas que tienen muchas ideas y queremos saber qué piensan con respecto a algunos temas. Y este es un tema específico que tiene distintas ramificaciones que atraviesan toda la comunidad a través de muchos procesos diferentes. Es un problema difícil desde el punto de vista intelectual. Ray ofreció una idea interesante. Dijo, no significa que las ideas tienen que venir de abajo, significa que el proceso tiene que llegar hasta abajo. Esa es una idea diferente del abordaje ascendente que otros podrían tener. Entonces, este es un punto importante desde el punto de vista analítico y operativo y queremos saber qué piensan ustedes al respecto. Nadie les está tomando prueba, nadie los está cuestionando. Solamente quería dejar esto en claro. A ver, Rafik, gracias, Bill. Tenemos ahora el desafío de hablar sobre el siguiente tema en 5 minutos. Kathy, hola, yo soy Kathy Kleiman y hablando de abordaje ascendente, perdón, dice que está encendido el micrófono. Propiedad intelectual, ¿me escuchan? Habla Kathy Kleiman. ¿Me escuchan? Perfecto. Hablando de abordaje ascendente, yo quería hablar un poco acerca del grupo de trabajo de expertos. Está muy cerca. Lo que dice la diapositiva es la preocupación profunda acerca del informe del grupo de trabajo de expertos. Queremos hablar con ustedes acerca del proceso mediante el cual la reforma de juicio se traduce o ingresa en la política. Muy brevemente, Y a modo de introducción, el grupo de trabajo de expertos hizo mucho trabajo. Y gran parte de ese trabajo se hizo entre el informe inicial y final. Se agregaron muchas cosas. ¿Todos me escuchan al fondo? Es para la transcripción. ¿Los intérpretes me escuchan? A mí me escuchan, sí, pero no por el micrófono. Continúa Catherine Clayman. Bueno, estas son algunas de las preguntas acerca del grupo de trabajo de expertos. ¿Dónde están algunos puntos nuevos? ¿Cuáles son los aportes nuevos? Algunos piensan que hace falta una revisión de CESAC, de derechos humanos, de libertad de expresión. Ahí estoy, muy bien. ¿Ven? Uno dice libertad de expresión y llega a todas partes. Es un informe muy grande que plantea muchas preguntas, especialmente en la versión final. Cosas que eran opcionales se convirtieron en obligatorias. Tiene muchas implicancias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega a los comentarios públicos? Es algo que necesita mucho. ¿Y cómo se integra a la política, especialmente a la luz de los muchísimos procedimientos de juicio que ya están teniendo lugar? Y ustedes los conocen, estamos trabajando en validación y verificación a través de los registradores y el RIR 2013. Muchos de nosotros estamos trabajando en el grupo de trabajo de acreditación de proxy y privacidad para hacer la revisión de los datos de proxy. El grupo de trabajo de juiz está trabajando en esto. Ya se planteó la pregunta, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo se incorpora todo? ¿Cómo se elabora todo esto? Bueno, esa era una política para Chris Spain y para otros. Gracias. A la Steve Crocker, quisiera decir algo. Gracias. Gracias, Catherine. Y quisiera subrayar el trabajo excelente que hizo usted y muchos otros al preparar el informe de juicio. El grupo de trabajo de expertos preparó un informe que salió en junio y que estuvo a disposición de comentarios públicos. No sé en qué se relaciona esto con lo que usted dijo. Habla otro orador. Creo que lo que Cathy dijo es el periodo entre el último comentario público completo y la finalización del informe, se agregaron cosas, se modificaron cosas. Creo que eso es lo que decía Steve Crocker, pero no el informe final no ha estado sometido a comentarios públicos ya. ¿No? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, mañana entonces el grupo de trabajo, el grupo de trabajo en el que está Abri, va a haber gente de la GNCO y gente de la Junta que se va a reunir y va a precisamente a establecer una serie de preguntas acerca de cómo avanzamos desde acá, cómo pasamos al proceso de desarrollo de políticas. Y lo primero que tenemos que hacer es reunir exactamente la serie de preguntas que incluyen aquellas que ustedes acaban de plantear acá. Por lo tanto, quiero asegurarme de capturar las distintas revisiones que hicieron para asegurarnos de incorporar esto en nuestro debate mañana. No puedo hacerles ningún compromiso con respecto a los plazos y al resultado final. En este momento estamos en el punto en el que estamos tratando de ver cuáles son las cuestiones que plantea el documento del grupo de trabajo de expertos antes de tomar un camino en particular. Habla Catherine. ¿Funciona? Antes de entrar en los temas planteados en el informe del grupo de trabajo de expertos, ¿hay una oportunidad o cómo creamos la oportunidad de comentarios públicos sobre alguna de las preocupaciones planteadas en la versión final? Habla otro orador. Entiendo ese punto y hay un desafío. Es necesario firmar el informe en algún punto. Entonces, siempre hacemos una reiteración y volvemos a comentarios públicos. Y en algún punto tenemos que decir, bueno, esto es lo que autorizamos, esto es lo que firmamos, acá terminó nuestro trabajo. Si entiendo correctamente lo que usted señaló, creo que hay cambios importantes en el informe. Entonces creo que tenemos que pasar por el paso por el que estamos pasando ahora, que es hablar del proceso. Porque parte de este trabajo se hace en la GNCO y la idea era hacerlo en la GNCO. La idea era que este informe estuviera en la GNCO. Entonces lo que vamos a hacer es sentarnos con un conjunto de personas de la GNCO elegidos por ustedes y con gente de la Junta y hablar acerca de cuáles son los próximos procesos. Podríamos decir, ¿por qué no empezar con comentarios públicos? Pero no sé si esto necesariamente va a ser así. No lo sé, porque no sé si esto será lo más útil. El punto es que esto no lo hicimos nunca antes. Entonces, el punto ahora es, ¿qué quiere la GNCO que hagamos nosotros ahora desde el punto de vista de los procesos? Y sobre eso hablaremos en nuestra reunión de mañana. Y ese es el tema del que vamos a hablar, no vamos a tomar decisiones. Me olvidé que Abril estaba ahí y no sé quién más está. Hay una cosa segura. No nos vamos a sentar a hablar acerca de cómo implementar el informe, porque estamos muy, muy lejos de que esto ocurra. Hay muchas otras cosas que tienen que pasar antes. Y recordarán que una de las preguntas que yo le hice a los miembros del Consejo de la GNCO hace unas semanas fue, ¿por qué no pensábamos en qué quiere la GNCO que hagamos nosotros antes de que lleguemos a esto? Es decir, ¿qué cosas quieren que aportemos al informe? Puede ser una revisión de riesgos, una revisión legal, una revisión de derechos humanos o lo que fuera. Entonces ya pedimos eso y el propósito de tener un grupo de trabajo pequeño es empezar a trabajar en esto y ver qué hacer. Habla Rafik. Bruce va a ser el último comentario. Habla Bruce Tonkin. Quiero dejar esto en claro. Para implementar esta nueva propuesta hace falta un desarrollo de políticas. El desarrollo de políticas se hace en la GNCO. Forma parte de nuestros estatutos. No es que el informe va a la Junta y la Junta dice, bueno, comunidad, vayan a hacer esto. Como dijo Chris, es un informe que es una propuesta de un grupo de expertos sobre un modelo posible para implementar servicios directorios. Es un informe acerca de cómo implementar servicios directorios que ellos consideran resolverán muchos de los problemas que la gente está planteando en los últimos 20 años. Pero ahora llegó el momento de llevar eso a la GNCO y decir, bueno, ¿cuál es la política que necesitamos como resultado de esta información que nos permita seguir avanzando? Y como usted dijo el otro día, es un poco como volver a hacer las mismas versiones del sistema que es juiz. Hay un gran escrutinio sobre todos estos aspectos, privacidad, derechos humanos, todos estos temas. Habla Steve Crocker. Quiero enfatizar que Bruce se centró en esto. Dijo que esto no va a ocurrir a menos que pasemos por un proceso de desarrollo de políticas. Y todavía no pasamos por esto, porque tenemos primero que tener el debate del que ustedes están hablando. Asegurémonos de que tengamos una lista completa y de que todos hablemos entre todos nosotros. Abridoria, en general lo hacemos. Ahora, Rafik, tenemos que cerrar esta sesión por el día de hoy porque los miembros de la Junta tienen que ir a la reunión del GAC. Muchas gracias por la interacción. Y esto es todo. Gracias a todos. Thank you.